bienvenidos a un programa más de En Familia con Nuestra Fe. Hoy estamos contentos, como siempre, trabajando esos temas que nos ayuden a constituir familias sólidas, familias fuertes. Y hoy estamos bendecidas porque tenemos en el estudio con nosotros al Padre Carlos Vargas. Bienvenido, Padre, ¿cómo está?
Hola, muchachos, ¿cómo están? Pues muy contento de estar aquí con ustedes.
Bienvenido. Tenemos por aquí a Marisol también. Bienvenida, Marisol.
Gracias a Dios, contenta y feliz de estar acá porque sé que este programa va a ser de mucha ayuda. Para mí personalmente va a ser de mucha ayuda,
lo
sé.
Ya estábamos aquí hablando con el Padre.
¿De qué se va a tratar?
Motores. Ajá. Y ahora les vamos a decir de qué se va a tratar, no sin antes decirles que por acá está Cucho en los controles. Cucho, bienvenido, muchas gracias. Y el tema que vamos a tocar hoy es un tema que creo que nos atañe absolutamente a todos. Y hemos titulado este programa Aprendiendo a Controlar Nuestros Caprichos. Uh-huh. Aprendiendo a controlar los caprichos, creo que es algo que nos atañe desde los papás, los abuelitos, los hijos, los nietos, todo mundo. Así es de que vamos a tener mucha tela de dónde cortar, pero para arrancar nuestro programa, pues vamos a ponernos primero en la presencia del Señor. Padre, si nos ayuda con una oración, por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, disponemos nuestro corazón y te pedimos que nos bendigas a través de este programa, que todo lo que vamos a hacer sea conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad. Bendícenos hoy, guíanos, guárdanos y protégenos a través de este programa. Y gracias por lo que vas a hacer en este programa. Todo Amén. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Y bueno, vamos a arrancar con este tema. Vamos a aprender cómo podemos empezar a controlar esos caprichitos que tenemos, Padre.
Bueno, pues vamos a iniciar con esta cita bíblica, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Y vamos a hablar de varias personas de esta lectura. Dice, Nabot de Jezreel tenía una viña al lado de la casa de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot, ya que tu viña está al lado de mi casa, dámela para que haga allí un huerto. En lugar de ella te daré otra viña mejor, o si prefieres te pagaré el debido precio. Nabot respondió a Ahab, líbreme Yahvé de abandonar la herencia de mis padres. Ahab volvió a su casa desconsolado y muy enojado por esa respuesta de Nabot de Jezreel. No cederé la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, volvió la cara para la pared y no quería comer. Palabra del Señor.
Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, pues yo creo que con esto introducimos este tema acerca de los caprichos. Vemos cómo el rey Ahab, un rey que tenía bastantes propiedades, bastantes tierras, se encaprichó con tener la viña que tenía Nabot y le propuso, ¿no? Pues un negocio. Vamos, ¿por qué no me vendes la viña? Y pues está aquí cerca de mi palacio y yo te doy, te la pago, te doy otra viña mejor. Pero Nabot le dijo, no, pero pues esta es mi tierra, no, esta es la tierra de mis papás, aquí nacimos, aquí crecimos, ¿yo cómo se la voy a vender? Pero miren la reacción, me gusta mucho la forma como reacciona el rey. Dice en el versículo 4, Ahab volvió a su casa desconsolado y muy enojado. Se acostó en su cama, volvió la cara para la pared y no quería comer. Este rey, ¿cuántos años tendría? Digamos que tendría unos 35, 40 años, reaccionando como un niño caprichudo, ¿no? Un niño berrinchudo. Que dice, ay, no me vendieron la viña y ahorita, y como que hace el berrinche, entonces no quiere comer y se enoja y está ahí. Yo creo que con esto nos muestra la realidad de muchas personas y de muchos de nosotros, de cómo los caprichos, o sea, el rey se encaprichó a que quería esa viña. Y cuántas personas en nuestro tiempo les pasa lo mismo, se encaprichan de algo. Yo quiero tener esta mujer, yo quiero tener este carro, yo quiero tener esta casa, yo quiero hacer esto, yo quiero conseguir estas cosas y ya no le ven el límite. Mire que Nabot en ningún momento se sentó a razonar y decir, hombre, pero pues sí, es la tierra de los papás de Nabot. El rey en ningún momento dijo, pues tengo que respetar eso, ¿no? Él quería su pequeña tierrita y él quería hacer ahí un jardín y yo quiero esto. Y teniendo tantas posibilidades. Yo creo que esto también pasa mucho en nuestro tiempo.
Padre, eso sería como cuando nos estaba haciendo la lectura y nos recalcaba en este versículo 4 que dice, volvió a la casa enojado, desconsolado, se fue a la cama, no quería comer. Eso es lo que hoy llaman, hoy por hoy, la famosa depresión.
Claro, también. ¿Cuánta gente deprimida porque no tienen, porque terminaron con su novio, cuánta gente deprimida por lo botaron del trabajo, cuánta gente deprimida por cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Porque estábamos hablando ahorita porque no me compraron el último teléfono que yo quería, el último de moda, y el muchacho se, y los muchachos se deprimen, ¿no? Y se encierran en su cuarto y no comen y no quiero comer y... Pero en el fondo detrás de eso lo que hay es un niño caprichudo, un niño que se ha acostumbrado a que sus papás desde pequeñito le estén dando lo que ellos quieren. Y cuando no se lo dan, y cuando yo no consigo la mujer que quiero, y cuando la mujer que quiero o que me gusta no me corresponde, entonces se acabó la vida. Es, estamos en un tiempo en donde estamos lidiando con niños caprichudos, niños de 40, de 60 años caprichudos, también de 15 años caprichudos y caprichudas.
Padre, pero estos caprichos no vienen disfrazados de ese deseo de llenar vacíos.
Claro, claro. Se llenan, si quieren buscar llenar estos vacíos con otras cosas. Miren, Nabot tenía todo. El rey Ahab tenía todo. ¿Cuántas tierras tenía? Era el rey, tenía su palacio y todo. Y Nabot seguro esta era la única tierra que tenía. Pero ¿cómo quería? Como que no se llena el corazón humano. Y yo siempre voy a querer más. Es algo, es una realidad de nosotros y queremos llenarnos con cosas, ¿no? Tener cierto tipo de carros, tener ciertos tipos de ropa, peinados y aretes y cosas, sino, y busco llenarme de cosas. Y el capricho, ¿no? Yo quiero, y es que yo tengo la libertad, yo puedo hacerlo, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Y sobre todo los muchachos de este país, yo no sé por qué a veces ellos como que no son conscientes de las limitaciones que tenemos, ¿cierto? De las limitaciones que tienen sus papás, que no tienen dinero muchas veces para comprarle el carro que ellos quisieran y pues se sienten mal. Es para que tengamos en cuenta.
Se siente mal el muchacho y a veces uno como padre no controla eso, ¿no? Ajá. Que el muchacho llegue a hacer sentir mal al padre. ¡Wow! Yo soy un mal padre. No estoy complaciendo el caprichito de mi hijo. Ajá. Y cae uno como en el jueguito del muchacho también.
Claro. Y los muchachos se vuelven muy manipuladores acá, muy manipuladores y quieren a toda costa, ellos son muy inteligentes y ellos saben cómo sacarle el sí a su papá. Yo no noto, nomás en la tienda cuando uno va, ¿no? Se encuentra por ahí la mamá que el niño le está haciendo el berrinche, ¿no? En colombiano se dice una pataleta. Eso empieza, yo quiero, cómpramelo, y grita todo lo que puede, ¿no? Y la mamá con tal de que no le haga, pues que no le pase haga pasar vergüenza, entonces le compra su dulce, su helado, y bueno, está bien, se lo voy a comprar. Lo del que decíamos de la niña, no le compran su teléfono. Y los papás no saben que lo que están haciendo es, cuando le compran, le están enseñando y le están dando un mensaje. ¿Qué es? Cuando hago el berrinche, mi papá hace lo que yo quiero. Entonces, los niños se van acostumbrando a eso. Desde pequeñitos, un niño de 2 añitos ya está aprendiendo esa lección. Y claro, va creciendo. 15 años, la misma lección. 25 años y lo mismo. ¿Y qué pasa cuando el mundo no responde como yo quiero? ¿Qué pasa cuando tengo este tipo de problemas?
Padre, yo lo vería desde 2 puntos de vista. Uno, queda claro que todo nace, el origen de todo este problema está desde que alguien es pequeño. Yo creo que algo que en la casa nunca aceptamos fueron los berrinches. O sea, yo hasta la fecha veo niños haciendo berrinche y es algo como que me cuesta trabajo controlarme, debo aceptarlo. Y nunca acepté que mis hijos fueran berrinchudos. Y yo creo que hablando desde que un niño es pequeño, uno puede formar a los niños desde pequeños. Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, mamá, es que aquí es normal. Yo le decía, aquí puede ser normal, nosotros venimos de una cultura latina, nuestra cultura es esta, y lo que parece ser normal para el mundo, ante los ojos de Dios no es normal. Entonces nosotros tenemos que pensar que es normal para Dios. Pero creo que hay 2 cosas importantes. Una, desde el punto de vista, papá, mamá, no le demos ese dulce al niño cuando es un bebé, cuando es un chiquito, así sea el juguetito, así sea el dulce que quiere, porque les estamos haciendo un mal, realmente. Pero cuando ya son adultos, padre, ¿cuál sería ese paso, esa sugerencia que pudiéramos darle a esos papás para romper con esos caprichos, o a esos adultos también?
Sí, lo que pasa es que en el ambiente en el que estamos, los papás vienen de mucha carencia, de mucha, hablemos en sí, pobreza. ¿Sí? Entonces llegan a tener cierta condición económica, y entonces lo que dice el papá es, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces, le compran su carro, le compran los juguetes que quieren, le compran casi todo lo que pide el niño, ¿no? El teléfono, un niño de 5 años ya con teléfono, y uno dice, ¿pero por qué le compran ese teléfono? O sea, entonces, esa idea de que mi hijo tenga lo que yo no tenga, que no sufra lo que yo sufrí. Miren, eso es un error muy grande, porque empezamos a enseñarle al niño que él se merece las cosas, que él tiene derecho a ganarse esas cosas sin hacer nada. A ver, ese niño de 5 años, ¿qué ha hecho para ganarse ese celular? Imagínese. O ese muchacho de 16 años que acaba de sacar licencia, que le compran su carro, su Mustang así, convertible y todo. ¿Pero qué ha hecho para ganarse ese carro? Entonces, le vamos enseñando, le vamos dando una lección equivocada a los muchachos. La lección es, tú te lo mereces. Pero no ha hecho nada. A ver, trabaje, jovencito. Vaya, busque, pague la mensualidad. Haga el deber, ¿no? Cómprese un carrito modesto, sencillo, de segunda. Espere, viva el proceso. Pero como los papás, por ese deseo de darles, los lanzan de una vez y les dan de una vez. Toma, tú. Bueno, ¿y qué va a pasar el día de mañana cuando ese muchacho salga a la universidad y no consiga trabajo? ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando ese muchacho o esa muchacha termine con ese novio? Entonces la vida se le acaba porque yo quería estar con él. Bueno, pues él no quería estar contigo. Bye. A ver, pasa la página. Pero no, se encierran y se deprimen. Los muchachos van y se emborrachan. Y uno dice, pero ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que los papás le enseñaron que él tenía derecho. Y cuando no consigo algo, entonces me deprimo, amenazo con suicidarme, el mundo no vale, yo no valgo nada. ¿Por qué? Porque no pudo conseguir lo que quería.
Y esos avisos de suicidio, padre, son una alerta impresionante, ¿verdad? O sea, alguien que lo dice lo está realmente pensando, claro, dentro de su corazón.
Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener eso, tampoco es un juego, pero dése cuenta cómo los muchachos han llegado al punto en el que usan eso, hasta eso, para manipular a los papás. Y si no me compra el carro, me voy a suicidar. Y lo voy a hacer. Y parecen puros niños berrinchudos. Puros niños berrinchudos que tienen 15 años y ya están actuando como niñitos de la tienda, que se están comportando así, haciendo el berrinche. Claro, ya no puede hacer el berrinche ahí, ¿no? Llorar y gritar. Ya eso le queda mal. Pero ya hace otro tipo de berrinches.
Me hizo recordar, padre, que cuando yo era niña, pues teníamos en México quien nos ayudara a organizar las cosas de la casa. Sin embargo, mi mamá siempre nos daba una tarea y nos decía, tu obligación es esta, tú tienes que hacer esto, y lo aprendimos. Cuando mis hijos estaban ya aquí en high school, bueno, ahora ya tienen más de 25 años los dos, pero cuando estaban en high school, recuerdo que en ese momento necesitaban, realmente no era que quisieran un celular, sino que lo necesitaban por las actividades. No encontraban un teléfono público, tenían actividades extraescolares y no sabíamos a veces a qué horas terminaban. Y hicimos un trato, yo les dije, ok, Carlos, lavas tu ropa y la de tu papá, Carolina, tú lavas tu ropa y la de tu mamá. Claro que yo lo podía hacer, claro que alguien más podía hacerlo, pero era una forma en la que ellos, ok, era como a cambio de tener su celular. Y ellos hicieron esa tarea por mucho tiempo. Bueno, ahora ya trabajan y ellos hacen todos sus gastos y toda esa historia, pero era como eso, como no dárselos gratis. Y no era que a mí me costara trabajo lavar la ropa o que no lo pudiera hacer, pero era algo como que ellos sabían que querían tener el celular, pero estaban haciendo algo a cambio.
Eso, y por ejemplo, ahorita en el verano, ¿cuántos muchachos se quedan en la casa viendo televisión, jugando videojuegos, en lugar de que se fueran con su papá a trabajar, ¿no? ¿Cuántos papás dejan al niño, ahí el niño bonito en la casa, y ni siquiera lo invitan a trabajar? No, ven, vamos a la empresa, al trabajo que yo tengo, ven conmigo porque necesitamos ayuda, pero necesitamos enseñarle a trabajar a ese muchacho. Y eso fue lo que tú le enseñaste, o sea, que ellos aprendan a valorar las cosas. Ahora la semana pasada estuve en un mission trip, una misión en Mobile. Entonces llevamos los jóvenes, llevamos como unos 60 jóvenes de la parroquia, lo llevamos a este lugar. Entonces es una parte espiritual, con Eucaristía diaria, con prédicas, con esto, y durante el día los muchachos van a trabajar a unos lugares que se han ido buscando. Entonces, ir a pintar, ir a limpiar, ir a trabajar a veces al sol, es duro. Entonces, ellos van aprendiendo a valorar. Ellos van aprendiendo a valorar lo que sus papás hacen. Yo les decía mucho, desen cuenta, muchachos, lo que sus papás hacen por ustedes. Muchos de sus papás se la pasan a un trabajo diario en esto. Es un trabajo diario. Todos los días sus papás hacen este trabajo. Usted les tocó solamente hoy. Uh-huh. Al sol, al agua, que llueve, que lo que sea, su papá lo va a hacer. Entonces, para que ustedes se den cuenta y valoren este trabajo. Muchos no, pues creen que sus papás, eso es como si pues, abrir la boca y se la llenan. No, valoren ese trabajo y sepan que las cosas se ganan despacito. No, ay, no me dieron el trabajo que yo quería, el trabajo por el que apliqué. Mi hijo, pues inténtelo de nuevo y vuelva otra vez a ensayar. Pero como que todo se lo merece, ¿no? El rey Ahab creía que porque era rey, entonces tenía derecho a quitarle la propiedad al otro, a quedarse con esa tierra. No, y hoy tenemos pequeños reyesillos en las casas, pequeñas princesitas que creen que tienen derecho a todo. Muy inteligentes para sacar las cosas. Yo me doy cuenta que los jóvenes hispanos aquí en Estados Unidos aprenden una lección muy buena. Esta es la lección que ellos aprenden. Les gusta lo bueno de los americanos, la libertad, los derechos, las autopistas, todo lo bueno de los americanos. Pero también quieren lo bueno de los hispanos.
Que la
mami le haga todo, que lo reciban en la que tenga su la cuarto, que puedan quedarse hasta los 40 años viviendo en la casa. O sea, quieren juntar esas dos, pero no combinan. O sea, no hay esa contradicción. Yo le hablaba a un papá y le decía, dígale a su hijo que si quiere la libertad, se la pague. Porque es que quieren vivir con la libertad americana, con los derechos hispanos, pero que papi y mami le paguen sus cuentas, ¿cierto? Su libertad, alista, mija, usted quiere su libertad, trabaja y págate las cuentas, búscate un apartamento donde vivir, paga las cuentas del carro, pero no quieras vivir a la libertad americana con pagando yo tus cuentas. Esas son las contradicciones, pero por eso es que el muchacho va creciendo así, porque papá y mamá lo enseñaron, a la princesita, al reyesito, lo enseñaron a que él tenía derecho a todo eso.
Cierto, cierto, y a veces, padre, tocando ese punto, hay parejas, y ¿por qué no? Porque a veces en mi vida de pareja pasa que cuando uno de los dos es más estricto que el otro, pero ¿cómo vas a hacer eso? Esto sí, como que no está bien, si lo podemos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Entonces se crea eso, pasa uno por malo.
Y sobre todo acá donde hay tantas facilidades, ¿no? Donde por hay ventajas, gracias a Dios hay trabajo, hay posibilidades económicas, la gente tiene cómo conseguir, la gente tiene cómo pagar, la gente tiene cómo ir de vacaciones, ¿no? Pagarle al niño que quieren ir a otro lugar. O sea, hay esa posibilidad económica. Entonces, cuando hay esa posibilidad económica, se entra entonces en el conflicto de ¿por qué no me lo haces? ¿Y por qué no me lo das? Y tú me lo puedes dar.
Uh-huh. Oiga, padre, he estado pensando desde que usted empezó a hablar de una cosa, de una experiencia mía que hace tal vez 30 años que no le cuento a nadie de lo mucho que me avergüenza, ¿verdad? Y yo fui un niño bien mal criado. Así que no estoy hablando, no voy a hablar de yo como papá, sino de yo como hijo. Y todo me lo dieron mis papás y yo buscaba la manera y el berrinche y todas esas cosas que usted mencionó. Y cumplí 16 años y yo entré a la universidad a los 16 años. Entré bien jovencito. Y pues yo quería que me compraran un carro, ¿verdad? Para ir a la universidad. Como yo me lo merecía todo, porque yo era el centro del universo. Yo le dije a mis papás que yo quería un Corvette, que eso era lo que yo quería. Es un carro deportivo carísimo, que posiblemente me iba a matar en ese carro si me lo daban, porque es un carro de alta velocidad. Bueno, pues llegó un día, el día de Navidad, y mis papás me dijeron, baja al garaje que te tenemos una sorpresa. Y yo bajé a ver el Corvette. Y había un Chevrolet Chevelle Malibu nuevo, rojo, del año 1970, rosa nuevo, del año de aquel momento, 8 cilindros, rojo con la capota de vinil negra, que era lo que estaba de moda en aquella época, y yo me miré y le dije a mis papás, esto es una porquería, esto no es lo que yo quiero,
¡cucho!
Y me fui para mi cuarto y le rompí el corazón a mis papás. Por eso digo que no lo digo porque tengo una vergüenza, lo estoy diciendo pues porque sí puedo ayudar a alguien con decirlo. Pues, y de ahí en adelante nada fue igual. Ya de mi caprichos para mí, nada. Cuando llegó el momento que sí me hacía falta el carro en ese instante, entonces me compraron un carro viejo. Y el carro nuevo se lo dieron a mi hermana. Así es que me quedé, como dicen, sin la soga y sin la cabra, pero yo creo que mis papás en ese momento, que fue ya una cosa drástica, pues realizaron que no podía hacer las cosas como habían sido. Yo tuve go-kart desde pequeñito, cuarto, quinto grado, de motor de gasolina, tuve motocicletas, tuve cuanta cosa, botes, lo que usted no se imagina. Pero llegó el momento que, pues les rompí el corazón a ellos dos, o sea, y se fue una decepción de que, si yo pienso, si un hijo mío me hace eso a mí, no me lo puedo imaginar.
Imagínate el daño, y es eso, ¿no? ¿Cuántas veces los papás creen que le hacen un bien a los hijos y lo que los están es malcriando y enseñándoles a hacer sus propios caprichos, y ya cuando crezcan, estos muchachos no van a saber manejar esos momentos de dolor, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con esto del fútbol, ¿no? Pues se perdió el partido, ¿no? Se perdió. Pues, ¿cómo, qué vamos a hacer? Era un equipo superior. Pues un partido, eso es como todo. En el fútbol se pierde y se gana. Y saber uno perder y ganar. Pero, entonces, la euforia que le ganamos a Alemania, ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Wow! Somos el mejor equipo, somos campeones. Y ahorita cuando perdimos con Brasil... Entonces, ¿qué va a pasar cuando perdemos con Brasil? Nos vamos a la tristeza. ¿Y por qué? Y entonces el entrenador. Y... No, pues ese es el fútbol. Se pierde y se gana. Y esa es la vida. Y en la vida tenemos que aprender eso. Que hoy estamos ganando, mañana podemos perder. Esa es la vida. La gente se muere, hay accidentes, hay enfermedades. Ahorita vengo del hospital de visitar un parroquiano que pues está entubado, está bien mal, y pues piensan desconectarlo ya en estos días pronto, y pues señor, puede fallecer, ¿no? Y esa es la realidad de la vida. ¿Qué vamos a hacer?
Pero hay otro punto, padre, que yo no me siento infeliz dentro de lo modesto que a nosotros nos criaron. Porque si yo decía, ay, le compraste una bicicleta a mi hermano. No es para tu hermano, es para todos. Era que el sentido del compartir también que nos estaban inculcando en aquel momento. Y yo no me siento que porque yo no tuve una bicicleta solamente para mí yo fui infeliz. Yo no siento que porque yo no tuve 3, 4, 5, 6 pares de zapatos yo fui infeliz, porque tenía el par de zapatos para ir a la escuela y el otro para todo.
Pero claro. Pero dese cuenta que la sociedad y la forma como se están creando los muchachos hoy en día se sienten infelices porque no tienen... Esto, no te sentías infeliz, te sentiste infeliz porque no tenías el Corvette, ¿no? No te compraron el carro que querías. Y el muchacho de hoy en día y el adulto de hoy en día se siente infeliz porque no tiene ciertas cosas. Es que yo no vivo en la casa como la Julanita, yo no tengo la ropa que tiene Julano, no tengo los tenis, no tengo la belleza, no tengo el cuerpo, no tengo el pelo, no tengo... Y llega un momento en el que la gente se llena de tanta infelicidad como no me parezco a Julano, como no tengo... lo del otro, entonces vienen todos amargados, y por eso lo que hablaban de la depresión, y llega un punto en que tanto negativo en la vida, tanto que no tengo, tanto que me hace falta, que para qué vivo si yo tengo tantas cosas.
Del caprichito depende mi felicidad.
Sí. Ajá. Sí. Ahora, yo creo que rescataría varias cosas. Una, los niños pequeños, papás, pongamos límites. A los jóvenes, gracias, Cucho, por tu testimonio, por compartirlo, porque creo que no importa la edad, no importa que sea un adolescente, no importa que sea un joven, se le pueden poner todavía límites y puede enseñarse una lección que puede cambiar y transformar radicalmente la forma de ser de alguien. Pero cuando ya son adultos, padre, cuando están en esos caprichos que pasan a términos, bueno, yo no sé qué es peor que qué, pero como usted lo decía, que de pronto se enamora y está casado, casada, y se enamoran de alguien más, o que de pronto la señora que quiere la bolsa, los zapatos, el carro, y no lo tienen, y entonces le da la depresión y empiezan a pensar en quitarse la vida. ¿Qué le podemos decir a una persona ya adulta, que ya no es papá, mamá quien está a cargo de esa persona, sino que son ellos mismos? ¿Cómo ayudar a esa gente, padre?
Yo creo que esa es una situación complicada y difícil. Lo primero es a lo que... Y lo que estamos, ¿no? Las cosas de Dios. Uh-huh. Cuando una persona se involucra en las cosas de Dios, empieza a cambiar su forma de pensar y empieza a ver las prioridades de forma diferente, ¿no? Cuando lo primero es buscar a Dios. Busque a Dios. Si la persona es caprichosa, está involucrada tanto en que las compras, en los vestidos, en las tiendas, en ir a esto, lo otro. Miren, cuando la gente se encuentra con Dios, eso deja de ser importante. Porque es que cuando yo siempre voy a buscar algo que le dé sentido a la vida, y esos caprichos se vuelven el sentido, ¿no? El día que yo tenga un carro tal, el día que me compre la casa tal, el día que tenga un trabajo que me paguen tanto la hora. Bueno, y la gente trabaja por eso y eso está bien, tener, querer tener las cosas, pero que ese no sea el único objetivo en la vida. Porque yo me compro la casa, consigo lo que tengo, me caso con la mujer que quiero, con el hombre que quiero. Bueno, ¿y what is next? ¿Qué sigue? Entonces, estamos en una lista de caprichos por conseguir, pero entonces eso no da la felicidad. La felicidad me la va a dar Dios, porque esos caprichos son cosas que van a suplir un vacío, pero Dios es el único que va a llenar la vida. Esos vacíos se llenan por un rato, ¿no? Estreno el carro del año y ¿cuánto me dura la felicidad? Ya después del mes es un carro cualquiera, o sea, es un carro como cualquier otro. Anda, hay que ponerle gasolina, hay que cambiar el aceite, me demoro igual en ir en ese carro o en otro más barato, ir a otro lugar. Entonces, entonces los caprichos van a estar ahí, pero yo tengo que dominar ahora, yo tengo que dominar esos caprichos. Miren, dabas el ejemplo del hombre que se enamora de la mujer y es casado de otra mujer y dice... Ay, es que el amor, es que la amo, es que mi vida, es que no tiene sentido mi vida. No, señor, a ver, póngale cabeza a esta situación, a ver, piense un poquitico. Es un capricho, señora, se está encaprichando. Yo noto que nosotros como que las cosas del corazón las dejamos fluir, ¿no? El amor que fluya y los sentimientos que fluyan. Hombre, yo también tengo que ponerle sentimiento, yo también tengo que ponerle freno al corazón. Imagínese yo como sacerdote dejándome llevar por los sentimientos del corazón. Pues uno le gustan varias personas, uno se siente atraído y hasta de pronto se puede llegar a enamorar, pero que de ahí pase algo más, no, porque se le pone en freno a los sentimientos, no va a pasar nada más, Dios mediante no va a pasar y aquí pongo mi raya y no va a pasar nada más, pero cuando yo soy consciente de eso, pero cuando los sentimientos y los caprichos me dominan, pues cualquier cosa no pasar, pasó cualquier mujer con faldas por ahí, me fui detrás como si fuera un caprichudo que lo que me gusta es simplemente llenar y satisfacerme.
Amén. Orar al Señor por dirección y para que el Señor nos dé claridad y desde ya, desde los pequeñitos, ayudarlos
definitivamente. Pues el tiempo se nos fue, padre, muchas gracias por compartir con nosotros. Creo que quedamos con un abrebocas, nos encantaría de pronto robarlo un día más para hacer un programita de la depresión y cómo trabajar esta parte de la depresión, porque creo que nos quedamos como con ese abrebocas de tocar temas que son bien importantes, que pueden ir hasta que alguien se quite la vida. Así es de que, padre, gracias por su tiempo. Marisol, gracias por estar acá.
Gracias, Cucho.
Gracias.
Hasta el próximo programa.
Dios los bendiga.